Saludos jugadores y jugadoras de todo el mundo, de parte de todas las esquinas del mundo. Te habla Joel Hill, el Boricua Star, la estrella que siempre brilla. Y lo que estás escuchando o estás viendo es nada más y nada menos que Boricua's Gamecast, un proyecto que comenzó el año pasado en el 2023 y es un podcast refrescante del mundo maravilloso de los videojuegos. Esto es algo completamente diferente, siempre tenemos invitados especiales. Este año estamos empezando un poquito, ¿verdad? Nos vamos solo edition por nuestro segundo episodio del 2024. Pero siempre nos puedes ver los miércoles, ¿verdad? En el ombligo de la semana. Y hoy es día 10 de enero del 2024, nuestro número episodio número 16. Oye, ¿y de qué consta el episodio número 16? Pues básicamente vamos a estar hablando, por lo menos el tema principal va a ser los juegos de primera persona, los first person shooters o los FPS, como muchos gamers lo conocen. Los que verdaderamente cambiaron el mundo, los que significativamente hicieron que lo que hoy tú estás jugando, debería darle las gracias porque ellos fueron los pioneros, fueron los originales, fueron los verdaderos OP. Así que tenemos varias secciones, incluyendo retornando a la sección de la gema de la semana, que son esos juegos que tal vez no tienen ese budget o no tienen ese poder económico para darse a mercadear o a darse a conocer, y que son juegos que realmente entretienen y valen la pena, y yo te voy a decir por qué vale la pena, y es una gema escondida, y eso es la gema de la semana, incluyendo también curiosidades del gaming. Y pues nada, vamos a comenzar ahora con las noticias, ya que he estado un poquito tranquilo jugando, he estado jugando muy poquitos juegos esta semana, pero también tenemos una semana lenta, pero ya pronto vienen nuevos lanzamientos, incluyendo ese Prince of Persia, que este se ve bien chévere. Para febrero también tenemos el Suicide Squad, que también lo estamos velando por ahí. Así que vamos a verificar aquí el segmento de las noticias. Vamos a entrar en calor rápidamente. Oye, hablemos del Nintendo Switch. Hay unos rumores esta vez del Nintendo Switch 2, la secuela. Lo que se dice es que estas noticias emergieron, ¿verdad? Surgieron de la nada a través de un foro económico taiwanés, o sea, de Taiwán, a través de los foros de Reddit. Estaban hablando que las especificaciones de este Nintendo Switch 2, para estas personas que les gustaría saber cómo es o cómo va a ser. Recuerden que también esto puede ser rumor, así que tómalo con un grain of salt, un pedacito de granito de arena. Dicen que lo primero que va a pasar con Nintendo Switch 2 es que la batería va a ser optimizada. En otras palabras, la batería va a ser grandemente mejorada. Así que nos va a durar más cuando lo tengamos fuera de la consola. También bien importante es el refresh rate. Dice que va a correr a 120 Hz. Yo digo ver para creer, ¿verdad? Porque increíblemente hay juegos todavía que estamos viéndolo en consolas a 30 frames por segundo, cuando se ven claramente 60 o más en las computadoras. Pero 120 Hz en el display sería excelente. Aunque irónicamente, si son 120, jalaría bastante poder y quitaría bastante la batería. Así que hay que ver cómo balancean eso. La mala noticia de este rumor de Switch 2 es que dice que solamente viene con 8 GB de RAM. ¡8 GB de RAM, mi gente! Cuando hay juegos que ahora mismo exigen como mínimo 16 o 32 y tú me vas a venir con 8 GB. Yo espero que esto no sea las especificaciones originales, pero tristemente también lo que llaman el almacenamiento, el storage, viene con nada más y nada menos que 64 GB de onboard storage. O sea, 64 GB cuando hay juegos que el juego mínimo a lo mejor se instala con 30 GB. O sea, un Call of Duty que te coge 100 plus, 120 y pico, no cabría ahí. Así que, ¿qué están pensando? ¿Que cojamos unos USB pendrive y los conectemos? No sé, vamos a ver, Nintendo siempre hace excelentes consolas, en su gran mayoría. Yo creo que la peor que fue el Wii U, de todas las que ha sacado. Pero hay que ver cómo esto va a afectar la baja memoria y el bajo almacenamiento. El almacenamiento pues se puede resolver, ¿verdad? Pero la memoria es excelente para que corra los juegos más fluidos. Pero la mala noticia de estos rumores de Switch 2 no para ahí. Aparentemente esta consolita va a salir en $400. O sea, se había rumorado originalmente que iba a ser 300, pero nada, añádele la inflación y un 33% de aumento. Así que estamos hablando que esta consolita viene un poquito cargada de precio económico. Estamos ahora mismo, en estos momentos, as we speak, se está dando lo que es el CES, que es donde demuestran la convención grande de tecnología, que muestran gadgets, cosas nuevas, tecnológicas. Y el AFILA, ¿qué es el AFILA? Voy a estar probando aquí, voy a compartir mi pantalla nuevamente. Gracias a los que me siguen, Boricuas Gamecast. Recuerda, ¿verdad? Darnos follow, seguirnos. Si quieres darle a la campanita para el contenido, siempre tratamos de hacer cosas nuevas. Estamos de nuevo, de hecho, ahora estamos de regreso en TikTok. Así que nos puedes seguir en TikTok bajo Boricuas, en plural, Gamecast. Pues yo tengo aquí, bien interesante, del Consumer Entertainment Show, Voy a enseñarles primero cómo fue que Polyphony Digital logró hacer aliados con Honda. O sea, se hicieron como un merge. Y Polyphony Digital, que son los que hacen Gran Turismo, ahí están, pueden estar viendo. Y estamos enseñando para los que no están viendo. El modelo, el carro, el modelo futurístico que estamos viendo, que se llama el Sony Afila, con A, Afila, y viene para Gran Turismo, va a estar presente en Gran Turismo. Este vehículo sí lo enseñaron y es real, no solo simplemente como que lo estamos viendo en el juego porque lo diseñaron así, es que este juego está demostrando el carro que tiene, que se ve sumamente futurístico, se ve sumamente elegante, es un sedán cuatro puertas color gris claro. La parte de atrás tiene como los frenos son como si fuera una línea larga LED que llega hasta el tanque de gasolina, diría yo. Se ve excelente y lo estamos viendo en Gran Turismo, cómo se va a ver. Pero lo interesante de esto es que, y vamos a enseñarles ahora, porque vamos a parar aquí para que entonces veamos el carro, que probablemente algunos lo han visto, pero otros no lo han visto, cómo esta persona está moviendo el carro, y aquí viene la parte interesante, está guiando el carro con un control de consola. Sí, lo escucharon aquí. Él está literalmente moviendo el carro. Ahí tiene en su mano el DualSense, que es el último control que salió para PlayStation 5. Y él está hablando de que él va a traer el carro y lo va a mover remotamente con su control. Estamos hablando que está moviendo un carro con un control de una consola de PlayStation 5. Y vamos a verlo aquí. Ahora están apagando en estos momentos las luces. Sí cabe mencionar que esto es un tech demo, que esto es un vehículo diseñado para software. No sabemos si en verdad va a venir para el mercado, me imagino que va a ser sumamente costoso. Y esta es en colaboración con Honda. Y es increíble cómo esto está pasando. Ahora mismo estamos viendo el carro y es interesante cómo va entrando poco a poco. También en la fila tiene una cámara equipada que tiene nada más y nada menos que Artificial Intelligence. Y le llaman el AI Vision System. Y también tiene integración de Unreal Engine 5, que Unreal Engine 5 es el motor gráfico para los juegos que están saliendo. Entonces, ahí los estamos viendo. Como vemos, un sedán, no sé, me recuerda como un Camry, pero tal vez más moderno. Obviamente no es Toyota, es Honda. Y la parte de arriba, pues es completamente negra. Y se ve precioso. Y la gente está tomando fotos y porque es que nunca se había visto algo así. Además, uno piensa, alguien lo tiene que estar guiando en la parte de atrás, porque esto no es real. Yo quiero creer que esto es real. Pero es sumamente interesante y me gusta. Y yo no soy fan ni freak de los carros. Así que habría que ver. Recuerden, si quieren buscar más información, lo buscan por Google bajo Sony Afilia con dos E, LA. Ok, mi gente, seguimos con el programa. Y no solamente le enseñamos lo que es el Afila, sino que vamos a hablar un poquito de Halo. Porque aunque Halo Infinite llegó en el 2020 y pues no obtuvo el mejor lanzamiento del mundo. Y adicional a eso, botaron gente, o sea, hicieron un downsize, sacaron gente de ahí de los estudios de 343, que son los de desarrolladores actuales de Halo. Ellos se mantienen con contenido que han estado lanzando, ¿verdad? Lo hicieron el año pasado 2023, pero hay un perfil de uno de los que fue ya, ¿verdad? Lo cesantearon, o sea, lo sacaron de ahí en el perfil de LinkedIn, que era un empleado de 343 Industries. Anunció que en su repertorio de que ya estaba trabajando con un nuevo Halo que estaba en desarrollo, potencialmente utilizando el motor gráfico nuevamente Unreal Engine 5. Y que este proyecto aparentemente se desarrolló o se está desarrollando desde el 2022. O sea que ellos están there cooking, están cocinándose algo, así que definitivamente. Oye, hablemos de Call of Duty. ¿Por qué no hablamos de Call of Duty? Call of Duty Modern Warfare 3, Season 1. Viene un update y eso es ya mismito. Estamos en enero 10, en los próximos 7 días. Estamos hablando del 17 de enero. Regresa un nuevo mapa llamado Río. Río y viene con varios modos para jugar, incluyendo Team Gunfight, Headquarters e Infected. Interesante, Río, como puedes escuchar, es un mapa mediano, diría yo, de 6 contra 6, en nada más y nada menos que en Brasil, en un shopping mall dentro de Brasil. Va a ser la área, va a ser los gunfights, va a ser en el mall, en el indoor, va a ser adentro. Va a tener espacios alrededores y lo más interesante es el Central Area, la parte central del mapa, en el cual se levanta. Aparentemente, lo que dice la descripción es que se levanta y va a tener el mall se levanta de una manera en el centro que podrán defenderlo, estilo High Ground, estilo King of the Hill. Y es un mapa, como lo había mencionado, 6 contra 6, en un indoor mall. Va a tener sus áreas de la plaza, un tram station, el market y hasta áreas residenciales. O residential spaces, como dicen por aquí. Así que sería interesante. Esta gente siempre, siempre, valga la redundancia dos veces que acabo de mencionar, ellos innovan siempre y siempre tienen algo por algo que contenido fresco que siempre nos traen. Rompí récord con lo siempre. Y hablando de Call of Duty también, Warzone, el Season 1 Reloaded, viene también con otro update. Y este va, ¿verdad? Nos va a introducir, nos va a presentar lo que le llaman el Covered Exfil, que tiene una condición que permite a los jugadores extraer, y una vez que pueda extraer, ganar en lo que llaman el evento Covered Exfil en el leaderboard. Obviamente este update pues viene también con el conocido Weapon Case, y el Weapon Case comienza al inicio de la batalla, del match. Y esto ofrece pues unas recompensas exclusivas para los jugadores. Y también los jugadores pues pueden participar en lo que llaman los quests de Champions Quest, que tiene pues como siempre diferentes challenges, diferentes tasks para lograr y poder sacar lo que a la gente le gusta, que son los premium skins. Y pues puede ver, tal vez tengamos un potencial de algo diferente, un final medio explosivo. Oye, y uno de mis juegos favoritos y uno de los juegos de la generación, sabemos que es The Last of Us. A mí me impactó no solamente el gameplay, cómo juega, la ambientación, las gráficas, la historia, por supuesto. ¿Qué pasa? Last of Us 2 ya le dieron el visto bueno para sacar, ¿verdad? Disfrutamos de HBO Max, pues viene el Season 2 y va lado con lado, ¿verdad? Como lo que sería la nueva temporada, y ya seleccionaron la actriz que va a salir como Abby, que es sumamente protagonista principal en la historia de Last of Us 2. La actriz se llama Caitlin Dever. Yo estaba viendo la foto de ella y voy a compartirlo ahora con todos ustedes. Vamos a ver la foto de ella porque quiero saber su opinión, si realmente se parece o no se parece. Vamos a verificar aquí. Caitlin Dever. Vamos a ponerlo por aquí. Y yo no sé, yo estoy viendo, ¿verdad? A través de un website de Variety.com. Vamos a enseñar aquí la pantallita a todos los que nos ven en Boricuas Gamecast. Oye, gracias a todos, ¿verdad? Por siempre sintonizar o escucharnos, ¿verdad? De una u otra manera, ya sea por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Nos ve hasta en Twitch, porque estamos en Twitch, pero en mi cuenta personal, el Boricua Star. Esta es ella, lo que están viendo. Así que ha sido, ¿verdad? Ella es el cast para el second season de HBO Max de Last of Us. Así que se estará uniendo a Pedro Pascal y a Bella Ramsey como el cast principal. Abby tiene que ver mucho en el juego y definitivamente en la serie. Así que esto va a seguir exactamente como el juego, como fue el primero. No sé, la veo ya muy joven. La veo muy flaquita. Abby es bien tough, es bien fuerte. Todo depende mucho de la actuación. Vamos a ver si le somete a las pesas. Lo estoy diciendo no porque, ¿verdad? No porque se ve mal, sino que para que sea lo más exacto a lo que es la representación de Abby en el juego. Que el juego definitivamente es mucho más crudo, es el 100% más crudo que lo que fue The Last of Us 1. Y entre otras noticias, seguimos hablando de nada más y nada menos que Alan Wake. Estamos hablando de Alan Wake. ¿Y por qué estamos hablando de Alan Wake? Alan Wake va a salir en Dead by Daylight, este juego de horror que es sumamente competitivo. Y se ha mantenido, y Dead by Daylight es un juego que tú tienes unos survivors, sobrevivientes, y tienes que hacer unos tasks para después escapar del área. Y ellos han podido mantener porque han podido tener la licencia de juegos como los de Freddy Krueger, Ghostface, el de Scream, han salido de Silent Hill, y ahora Alan Wake es la nueva, ¿verdad? Es como tal lo nuevo que tienen ellos allá, que va a salir presente. Vamos a ver, vamos a compartir también la pantalla para demostrarle el trailer de Dead by Daylight de Alan Wake. Y oye, tienen material ahí de más para enseñar ahí Dead by Daylight. Como siempre, conocemos que Alan Wake es nada más y nada menos que un escritor, y él está intensamente escribiendo en este mundo oscuro que él está sumergido. Y como lo que están viendo en este momento, le estoy describiendo, ¿verdad? Porque si no me estás viendo en YouTube, pues, y lo estás escuchando, pues. Y llega la famosa el mist, la oscuridad, reconocido también, ¿verdad?, en los juegos de Dead by Daylight. Él va a salir como un survivor, o sea que obviamente Alan Wake no va a ser el malo aquí, él va a ser uno sobreviviente. Ya están viendo el trailer cinemático, el actor sigue siendo el mismo, como podemos ver. Y pues vamos a poder ver un poquito de las habilidades que él tiene, la apariencia de él es exactamente la misma. Obviamente su famoso y ¿verdad?, conocido flashlight que él utiliza para atacar los enemigos. Es interesante, Dead by Daylight es un juego que siempre me he querido como que sentarme a jugarlo bien y cada vez que me siento a jugarlo sucede algo que no me lo puedo disfrutar, pero es competitivo y es cooperativo porque hay uno que está tratando de asesinar la tropa, o sea, el equipo como tal. Así que ahí lo tienen, Alan Wake, y viene para Dead by Daylight. Es el próximo Survivor. Y así mismo que está el juego de Dead by Daylight, no está sobreviviendo, está realmente se ha mantenido vigente todo estos tiempos. Hablemos un poquito de Mortal Kombat. Mortal Kombat, sabemos que Mortal Kombat 1 presentó unos ayudantes, como digo yo, unos cameo fighters que ellos entran, te ayudan a atacar. Y esta vez no se filtró, o sea, habíamos hablado de una filtración, pero esta vez están confirmando que ahora van a eso, ellos te ayudan para hacer algunos tipos de movimientos de combo, hacer unos fatalities devastadores. Pues ahora viene Chameleon, el personaje de Chameleon. Chameleon es como un tipo de guerrero estilo ninja, con la habilidad de copiar como un camaleón los otros combatientes. Así que el DLC próximo que viene de Cameo viene para el 16 de enero, 6 días a partir de hoy, día 10. Y se menciona que también vienen otros cameos DLC, incluyendo la versión clásica de Pharah, Johnny Cage, Mavado. Así que eso viene después del lanzamiento de Chameleon. E interesantemente, yo no he hablado de la filtración que pasó con Insomniac. Lamentablemente, Insomniac, los últimos desarrolladores de los de Spider-Man, ¿verdad? Fueron atacados por unos hackers que le filtraron mucha información. Y yo no apoyo eso. Eso ni siquiera lo mencioné en la historia y en las noticias del programa. Pero esto lo tengo que mencionar porque es una información que se ha filtrado en los papeles de Insomniac y están hablando de cuándo posiblemente podremos esperar ya Spider-Man 3. Muchos de ustedes ya jugaron Spider-Man 2 y lo terminaron. Hay gente que lo está jugando una segunda vez. Tengo amigos míos que están disfrutando del mismo juego. Así que se espera para el 2028. Lo interesante es que en qué viene el 2028. Posiblemente el PlayStation 6 también sea lanzado ese mismo año. Y yo me pongo a pensar, pudiese ser que a lo mejor vengan en un bundle. Quién sabe si sea completamente exclusivo. Porque entre las cosas que también, los planes que también se filtraron, se rumora que pudiese que venir un juego de Venom, pero este es más cerquita, es más para el 2025. Y Wolverine, pues para el 2026. Y para el 2028 sería Spider-Man 3 y el PlayStation 6. Ojalá, ¿verdad? Hay posibilidad de que Spider-Man 3 pudiese ser un juego cross-gen, que pueda ser lanzado en el PlayStation 5, PlayStation 6, lo hemos visto con otros juegos, con otras consolas, o que sea solamente exclusivo de PlayStation 5 y pues sea como que decirle adiós por última vez a ese PlayStation 5 cerrando con un juegazo. Si me preguntas a mí, a Boricua Star diría, vamos a tirarlo como 20 para el 2028 y vamos a tirarlo como el PS6. Pero negocio es negocio, así que puedes tener también lo mejor de los dos mundos, pero no se va a ver igual, no va a correr igual tampoco. Oye, ¿y Suicide Squad? Suicide Squad, este juego es bien controversial porque Rocksteady, que fueron los que diseñaron Batman Arkham, hicieron un buen juego, un excelente juego. Ellos revivieron la franquicia de Batman. No sé si Suicide Squad venga a ser lo mismo, porque cuando lo vi en los trailers se sentía como un juego de Crackdown, un juego conocido en Xbox 360. Y no sé, se controlaban como muy igual, es como era más como shooter. No sentía que era ground-based. Pues resulta que sí me interesa lo que se filtró, porque estamos hablando de otras filtraciones adicionales. Que lo que viene después de que salga el juego, lo que llaman el post-launch DLC, pudiesen venir personajes adicionales, tales como Killer Croc, Killer Frost y Peacemaker, conocido, ¿verdad? John Cena, que es el que hace el portrayal del personaje como tal. Y posible, quién sabe, de un villano bien conocido, un payaso no mencionado. Para los que saben de la historia de Batman Arkham, no sabemos si va a estar o no va a estar vivo. El Crown Prince, pero sabremos una cosa de que ellos siempre tienen maneras de cómo traer de nuevo al Joker. Y sería interesante también ver qué pasaría. Posiblemente este DLC nos lleve a nada más y nada menos que pasemos de Metropolis a nada más y nada menos que Gotham City. Y el que filtró esto, llamado Miller, o sea, con mucha M, Miller Ross, él compartió una información de unos rumores sobre el DLC y menciona sobre el Season 3. O sea, el juego no ha salido, estamos hablando de Season 3, que puede ser que corra y nos lleve entre Halloween a Black Friday por ahí, y va a haber mucha nostalgia porque si es en Gotham City, sabremos que están las apariciones de Arkham, muchos personajes de Arkham. Así que esto sería algo que me interesa, pero lo importante es si el juego es bueno, porque si el DLC es bueno, pero el juego no es bueno, pues yo no voy a llegar ahí. Así que céntricamente va a ser Gotham City y se espera entre Season 3, pero y Season 4. Estamos hablando de Season 4 con un juego de Justice League, Kill the Justice League, de Suicide Squad, y esto no ha salido, es increíble. Pero así es el internet. Así que en Season 4 se dice que va a venir una versión jugable de este personaje llamado Deathstroke. Muchos los conocen porque lo habían visto. Él es Slade Wilson. Slade Wilson parece que va a tener su campaña y su historia. Y como muchos lo vimos cuando se acabó los créditos del juego de Batman Arkham Origins, desarrollado por WB Montreal, o sea, Warner Bros. Montreal, lo vimos que estaba siendo reclutado por Amanda Waller de Task Force X. Y para terminar con las noticias, está el Mega 95. No dije Megas, sino Mega 95. Saluditos a Megas si me estás escuchando. The Mega 95, como le llaman, es una consola nueva desarrollada por Hyperkin. Y está destinada para jugar juegos de Sega Genesis y Mega Drive, que era lo que era el Sega Genesis en Japón. O sea, que pudiese jugar los cartuchos. Vamos a compartir aquí. Para los que nos siguen, Boricuas Gamecast, recuerda sugerirle a las personas que les gustan los videojuegos que está este servidor, que tiene su podcast y que tenemos siempre poniéndonos noticias al día con segmentos como Curiosidades del Gaming, Gema de la Semana, etcétera, etcétera. Aquí lo estoy viendo y se ve interesante, se ve sumamente cool. Vamos a compartir por aquí mi pantalla. Y me disculpan que estoy un poquito fañoso, pero ¿sabes qué? The show must go on. Y yo estoy aquí por uno y cada uno de ustedes que siempre me escuchan y me esperan ya sea el miércoles o me escuchan el jueves o me escuchan el fin de semana. Saludo a toda la gente en Estados Unidos, en Puerto Rico, que me escuchan. Mira aquí, mira qué lindo. Así que estamos viendo el Mega 95, que es un handheld portátil que puedes poner cartuchos de Sega Genesis y Mega Drive. Y está equipado con una pantalla nada más y nada menos que de 5 pulgadas. Y puedes switcharlo, o sea, puedes intercambiarlo entre el modo de 4.3 o 16.9, como se ve. Interesante la batería. Cada vez que yo veo estas cosas, yo digo, oye, dame la batería, dame la información, porque si se me apagan 2 horas o en 3 horas, como pasa tal vez con el Steam Deck, o tal vez con el Rock Ally, dependiendo, ¿verdad?, los settings que tenga, pero dura 10 horas. 10 horas por carga, así que está bastante razonable. Y para todas esas personas que les gusta el retro, vamos a estar hablando en Curiosidades del Gaming de algo bien interesante que se parece a esto. Así que esto es al final del programa, Curiosidades del Gaming. Pero así que por lo menos esta batería de 10 horas, pues por lo menos como 3 veces más la tiempo de la batería de las otras consolas que han salido por ahí portátil. Así que ese se llama el Mega 95. Mira qué bonito. Ahí está en el dock. Traído por Hyperkin. Quiero mencionar que no tengo lanzamientos de la semana, pero ya la semana que viene vienen unos lanzamientos heavies, incluyendo Prince of Persia, que lo estamos velando. Así que llegamos al tema principal del main theme, ¿verdad? Así que vamos a dejarles aquí con nada más y nada menos que... Vamos a hablar de los first person shooters. Los first person shooters. Todos conocemos los juegos de primera persona, pero ¿cuál es verdaderamente el papá de los pollitos? La mamá de los pollitos, mejor dicho. ¿Cuál es realmente estos juegos de primera persona que nos cambiaron? Que a lo mejor tú estás jugando un juego ahora mismo y tú no sabías cuán influenciado fue eso. Y yo lo tengo aquí. Y vamos a estar demostrando mientras vamos hablando de los diferentes first person shooters. Cuando hablamos de first person shooters, lo primero que me llega a la mente es Doom. O sea, ID Software, Bethesda Softworks, 1993. Y habíamos hablado mucho de Doom. John Carmack, Romero y Carmack, que cogieron este juego de primera persona. Teníamos Wolfenstein antes, pero simplemente ellos lo llevaron, lo que es Carmack y Romero, los creadores de Doom, dijeron, vamos a hacerlo mucho más complicado, no simplemente tener unos mazes que uno se pueda perder, sino vamos a darle un verdadero diseño de niveles estructurado, que te sientas como que eres una rata y que estás atrapada, pero vamos a ponerle elementos de horror, que tienes que reaccionar sumamente rápido. O sea, eso estaba literalmente en lo que consistía Doom. Y en el 1993 fue el pionero de los pioneros. Nadie me puede decir que hay otro como ese. Y si piensas y difieres de mí, puedes poner en los comentarios y dejarme saber si hay uno por encima de Doom. Claro, ya salió Quake, salieron otros, salieron muchos imitando a Doom y utilizaron una fórmula. Quake fue el que yo creo que después de Doom mejoró eso. Pero si no hubiese habido Doom, no había visto, no habría Quake como tal. Así que no hay uno como lo que es Doom. Pero hablemos de Medal of Honor. ¿Qué tal Medal of Honor por EA y DreamWorks Interactive en el 1999, antes que llegara los años 2K? Cuando Medal of Honor no tenías manera de controlarlo cómodamente con dos análogos, tenías que hundir un botón de los del shoulder, o sea, de los de arriba, y tenías que menear el análogo para simplemente apuntar con tu rifle. Y Medal of Honor hicieron lo que no habíamos visto, que eran las secuencias cuando estabas undercover, que tenías que cubrir, literalmente el arreglo compositar en una música que tú no esperabas en la guerra. O sea, Medal of Honor le dio forma a lo que son los first person shooters de guerra y lo que todas las décadas por ahí para abajo fueron. De hecho, muchos de los que trabajan en Call of Duty o trabajaron en Call of Duty empezaron con Medal of Honor. Así que ya saben que Medal of Honor también es la mamá de los pollitos en los first person shooters, como fue Doom. Todos estos juegos han afectado de una u otra manera positivamente. Ellos setearon, subieron up the bar como ninguno otro. ¿Qué me dices de Borderlands? Borderlands de Gearbox y 2K en el 2009, el primerito de Borderlands. O sea, Bungie tiene que darle las gracias a Gearbox porque ellos inventaron lo que es el verdadero looter shooter. O sea, que conocemos Destiny hoy en día como lo que es, pero originalmente Borderlands había hecho eso. De hecho, ellos habían combinado lo que Diablo había hecho, porque Diablo se ve una vista desde arriba, isométrico, pero lo lograron un first person shooter que implementaron, innovaron con elementos de RPG para ir leveling up, para tener un armas ilimitadas, diferentes colores. Le implementaron el 4-player co-op en first person shooters en un looter shooter. Y de ahí en adelante ellos cogieron tradicionalmente lo que son las categorías de profesiones, como lo que es el tank, el berserker, el ranger, el mage, que se ve también en Dungeons and Dragons. Y realmente cambiaron todo el formato, ¿sabes? Todo el formato. Y de ahí en adelante, ¿qué vimos? Vimos Destiny, looter shooters. Vimos The Division, looter shooter. Vimos Warframe, looter shooter. Outriders, looter shooter. Y cuando vinimos para atrás, ¿quién puso el King Set Up the Bar? Nada más y nada menos que Borderlands. Voy a aprovechar porque estoy hablando, me envolví hablando y no estoy poniendo los videitos. Así que vamos a ponerlos aquí, compartirlos. Aunque muchos ya saben y han visto de Borderlands. Pero vamos a compartirlo aquí en Boricuas Gamecast. Gracias por seguirnos. Recuerda siempre darnos follow, recomendarnos, que para mí es más importante que los likes. Y ahí tenemos Borderlands. Borderlands y Gearbox son sumamente innovadores. Claro, esto es el trailer para el Game of the Year Edition, no es el original del 2009. Pero sumamente excelente en este mundo de Pandora. Los personajes que tiene, las habilidades que tiene. El original shooter, looter. Hasta ellos mismos se están promocionando como los verdaderos looter shooter. Así que ya saben. Borderlands es uno de los pioneros en la industria de los videojuegos y puso su huella en nada más y nada menos que los first person shooters. Ya hablamos de Doom, hablamos de Medal of Honor, estamos hablando de Borderlands. ¿Les viene a la mente algo más? ¿Qué otro juego de primera persona innovó, cambió como tú juegas hoy en día? Hoy en día lo tomamos por dado, las personas que están jugando ahora no se acuerdan de estos juegos. O algunos se acuerdan, otros no se acuerdan. Pero vamos a hablar de el controversial Titanfall. Pero no el 1, porque será solamente multiplayer. Porque Titanfall 2 cambió muchas de las cosas que nosotros conocemos. Y les voy a explicar un poquito. Vamos a seguir compartiendo la pantalla en Boricuas Gamecast. Y vamos a hablar de cómo Titanfall innovó. Y les voy a explicar por qué. Titanfall 2. ¿Verdad? Desarrollado por Respawn, publicado por EA en el 2016. Este equipo, que era originalmente parte del escuadrón de Infinity War, ellos adaptaron uno de mis juegos favoritos de parkour llamado Mirror's Edge. Adaptaron ese tipo de parkour, era un tipo de combate sumamente frenético. Obviamente aquí hay más acción, como pueden ver, y los que ya jugaron, te permite correr por las paredes, los famosos wall run, te permite meterse en una esquina, escoger en el movimiento, cómo tú quieres tus disparos, cómo quieres todo. Esta gente tiene la experiencia de Call of Duty y todos los Call of Duty que habían salido antes. Así que Titanfall, el movimiento, el fluido, el utilizar los mech, es un first person shooter, pero también innovó, porque ¿cuántos juegos tú ves de first person shooter frenéticos como Call of Duty, pero que puedas utilizar los robots estos gigantescos, ¿sabes? Este juego no se había visto. Para ese tiempo, en el 2016, no había nada como esto. Si defiendes de mí, recuerda que puedes comentar. Pero una de las mejores campañas Titanfall ever para un first person shooter, Titanfall 2 lo tuvo también. Y aunque no fue un éxito comercial Titanfall, y me encantaría volver a ver un 3, Apex Legend le debe las gracias. Literalmente, Apex Legend le debe las gracias, porque el exitoso Apex Legend, no hubiera un Apex Legend si no hubiera un Titanfall 2. Y eso lo sabemos, y lo sabemos en el DNA, cómo controla. Es sumamente espectacular saber que Titanfall también marcó la historia e innovó. Y los juegos que jugamos hoy en día se lo debemos también a Titanfall 2. ¿Pero qué me dice? Vámonos más para juegos de PC. ¿Qué tal si hablamos de Half-Life 2? Half-Life 2 salió publicado y desarrollado por Valve en el 2007. En la famosa ciudad 17, City 17, en el cual tú utilizas a Gordon Freeman. Y Half-Life 1 estuvo bueno, pero Half-Life 2, las físicas de ese juego, my God, en el 2007. Cuando digo física, es como controlan todos los objetos. Los objetos, ya sean una silla, ya sea cosas que puedas agarrar, muebles y tirarlos, que puedas tirar cajas, que puedas tirar una taza de café. Yo jugué ese juego excelente. Mi papá también, porque él es un PC gamer. El famoso Gravity Gun, o sea, la pistola de gravedad. O sea, no estamos hablando que estás usando rifles, aunque también se ve en el juego que utilizan, pero el Gravity Gun cambió todo. Es más, no sabía si realmente tirarle un toilet al enemigo o utilizar lo que encuentres por ahí te permitía también utilizarlo como rompecabezas. O sea, es una pistola que te permite hacer tantas cosas. Voy a compartirlo aquí también para los que no habían visto, o los que se quieren, mira, irse en un viaje para los viejos tiempos y acordarse de este trailer, porque a veces uno ve esos trailers y no vuelve a jugar Half-Life. Y imagínate un juego del 2017, estamos en 2024. Half-Life hizo muchas cosas por los juegos de primera persona. Este juego, gente, Half-Life 2 es especial. Este juego todavía se puede jugar, todavía se ve sumamente decente. Yo no sé si ya han hecho algunas expansiones no oficiales. Obviamente salieron el de Half-Life Alyx, que era para el Virtual Reality de Valve. Pero ese juego, mano, es otra cosa. Y en el 2007 esas gráficas estaban a otro nivel. Como siempre, el tiempo pasa y pues las gráficas no se ven tanto como antes. Y ahí lo podemos ver con el rifle, pero la física. Mira, y sacó el Gravity Gun, coge la granada y se la tira para atrás al enemigo. O coge un canister y se lo tira a los aliens. Y lo enciendes en fuego, puede guiar vehículos. O sea, yo tengo ganas de jugar este juego. Si le ponen Ray Tracing RTX, sería espectacular. Pero por favor, Valve, ¿por qué no hacer un Half-Life 3? Yo sé que hubieron rumores de que se iba a dar, que el proyecto estaba. Pero oye, no está. La realidad es que no está. Y gracias a este tipo de juego que ustedes están viendo, gracias a Half-Life y la interactividad de los ambientes, de lo que era el mundo, esa metrópolis europea en Half-Life 2 de Valve, surgió Dishonored. Gracias a Half-Life 2 tuvimos un juego que, si jugaste Dishonored, dale las gracias a Half-Life 2. Si jugaste Prey, dale las gracias a Half-Life 2. Si jugaste Deathloop, dale las gracias a Half-Life 2. Así que, ¿qué más? Wow, tantos juegos de primera persona que yo me quedo anonadado. Pero aquí hay algo que se repite, porque ya había hablado de Doom. Y yo quiero compartir mi pantalla y hablarles del Doom más reciente, que innovó nuevamente el género de primera persona de first person shooters. Y me voy a explicar. Porque aquí tenemos Doom, otra vez ID, Bethesda, en el 2016. Este fue el reboot. Porque el Doom 3 que salió era muy oscuro, era muy slow pace, era muy lento. Y estamos hablando de que este Doom revitalizó todo. ¿Y cómo lo hace? O sea, ¿cómo tú puedes innovar? Bueno, pues cuando habían juegos como Halo, que te estaban disparando, ¿qué tú hacías, qué tenías que hacer? Esconderte, coger cover en lo que te recuperaba el escudo. Había muchos juegos que realmente te estaban disparando y tenías que esconderte, duck and cover, a los Call of Duty para que se te subiera la barra de la vida. O no, vuelve Doom a innovar y ser uno de los mejores first person shooters. Porque esta vez te dice, vamos a atacar, vamos todo el tiempo para el frente, vamos con la estamina, la adrenalina. Y ellos implementaron lo que llaman los Glory Kills, que es como fatalities. Ellos hacen fatalities estos demonios. Y cada oponente, como tú lo ataques, hace que te suelte vida, te suelte escudo. Es como que te suelte. El juego tiene double jump, doble brinco. Y te sientes como que estás brincando de lado a lado. Y aunque es una campaña y hay una historia, hay momentos en que te sientes como que estás en una arena con un montón de enemigos a lo Quake 3. Y estás dando dash, porque tiene un momento que se hace dash. Dash para los lados, double jump. Muchas áreas que son verticales que tienes que subir. Tienes que planificar, pero mira, tienes que planificar al momento. O sea, cómo te vas moviendo y mantenerte vivo. O sea, que te mantienes vivo, cómo tú vas atacando. O sea, que es planning on the go, cómo voy a explotar esto, cómo voy a coger los health pickups, cómo voy a coger, ¿verdad? Lo que es el escudo. Bien interesante, y terminé los dos. Así que estos juegos hoy en día, que son bien fast paced, que son de sumamente adrenalina, Neon White, Ghost Runner, el mismo Apex Legends, son juegos que también le tienen que dar las gracias a Doom, el Doom del 2016, más el del 1993. Así que hoy tengo la cámara aquí encendida, se me activa y se vuelve como que le doy unos comandos. Continuando, y hablamos de muchos juegos, pero no hemos hablado de nada más y nada menos que Call of Duty Modern Warfare. El famoso Call of Duty del 2007, que hablamos de Medal of Honor, pero tenemos que hablar que en el 2007 Activision Infinity Ward cambiaron cómo jugamos los juegos de guerra. Eso lo sabemos todo, se los vamos a presentar aquí. Con otro trailer de la vieja escuela. Vamos a ponerlo aquí. Darle compartir acá. Y estamos viendo el trailer de Call of Duty Modern Warfare. Y ver esta gráfica es como remontarse en el tiempo. Infinity Ward. Y ha sido tan bueno que hemos tenido un remake de este juego, gente. El 1, el 2, el 3. Y han salido dos de World at War. Y han salido diferente Advanced Warfare, entre otros. Pero el original definió lo que es una buena historia de guerra en campaña, aunque mayormente son cortas. Guerras en espacios controlados, lo que es táctico. Todo lo que hemos visto, cómo ha afectado. Yo no tengo que escribir Call of Duty a ustedes. Ustedes saben lo que innovó. Y el multiplayer, ni se hable. El multiplayer cambió todo. Que definitivamente es otra cosa. A mí me encantó. Espectacular, Call of Duty, Modern Warfare, la historia. Yo siempre jugaba Call of Duty por las campañas, no era tan bueno tampoco para el multiplayer, pero siempre nos enseñaron las customizaciones de pistola a otro nivel, ¿verdad? Los kill streaks. Y sí, tal vez lo ha habido en otros juegos, pero él básicamente lo popularizó a un nivel que estamos en 2024 y esto fue en el 2007. Porque habían otros, yo recuerdo cuando salieron el Xbox 360, el PlayStation 3, que habían unos juegos que eran de Call of Duty, pero esto revolucionó completamente cómo jugamos los juegos de, nada más y nada menos, de first person shooters. ¿Qué otro juego se nos ocurre que cambió la industria? Yo estoy viendo aquí ahora mismo, recuerdo haber jugado mucho el primero, recuerdo las gráficas del primero, cómo se veía. Far Cry. Pero no cualquier Far Cry. Far Cry 2, desarrollado por Ubisoft Montreal, publicado por Ubisoft en el 2008. Nosotros teníamos para esos tiempos, tal vez, diría yo, lo que llaman el sandbox de lo que era GTA en tercera persona, pero todo cambió para el first person shooter, como estábamos en el este de África, había una guerra civil, nos montamos en un jeep para atacar las diferentes zonas, que habían carpas y habían enemigos allí, uno escogía cómo atacarlos. Era bien interesante ver cómo Far Cry aportó de una manera tan espectacular cómo jugamos los juegos de primera persona. Y estamos jugando estos juegos y a veces no pensamos, bueno, todavía Far Cry está existente, todavía es vigente. O sea, estamos hablando que el 2 salió en el 2008. Y el escenario, como se veía, podías utilizar un hang glider. O sea, podías ver un freaking hang glider, irte volando y tirarte y atacar. O sea, te daba esta libertad de movimiento para tú planificar cómo vas a atacar ese outpost, esa base, de cualquier tipo de ángulo, hacerlo de cualquier manera. Al principio era como que más serio, como que pues, el 2 tenía una enfermedad de la malaria, pero de momento todo cambió a algo más, más, la vibra era como que más movidita, era más caótica, se puso más popular, más influenciada por muchos, por muchas cosas que pasan en el mundo real. Está sumamente chévere. Así que Far Cry, no tengo que hablar mucho de Far Cry porque cambió también cómo jugamos los juegos. De primera persona. Y voy a mencionar dos juegos y con esto voy a cerrar el programa del tema principal. No se nos puede olvidar que ya no estamos hablando de que a veces es difícil innovar en este tipo de juegos. Pero si tenemos que hablar de juegos cooperativos o competitivos, porque digo cooperativos, realmente son competitivos, pero uno juega en equipo, así que hablemos de Overwatch. Overwatch 2, Blizzard Entertainment 2016. Le damos crédito al primero, pero cuando estaba Team Fortress 2, que se veía medio cartoony, era un shooter medio cartoony, pero Blizzard Entertainment cambió todo. O sea, estamos hablando que Overwatch tiene unos personajes que yo no sé cómo no han hecho una campaña. Blizzard, hagan una campaña de este juego. Tienen tantos personajes con tantas habilidades que le sería excelente poder ver esto. Y nos estrictamente nos ponen a jugar juegos multiplayer que están súper chévere, I mean. Pero tener tantos personajes icónicos que son sumamente carismáticos, cada uno con diferentes habilidades, que ambos, o sea, cada personaje se complementa. Porque aquí está el healer. O sea, nadie pensaba que realmente un healer podía ser devastador, pero el healer te está dando vida. Y yo lo he visto en The Finals, porque en uno de los juegos principales que han salido esto, el año pasado a finales, ¿verdad? The Finals, tiene una persona que está dando constantemente vida y otros first person shooters que dan constantemente vida. Y pues sí, tienes como tu francotiradora, tienes tu sniper, tienes tu guerrillero, tienes tu persona que es el tank, que es el pesado, pero también le dan importancia al healer. Pero tienes tantos personajes icónicos que tú estás viendo aquí que uno no se parece al otro. A mí me encanta eso. Yo creo que de las cosas más importantes en un videojuego es la variedad. Variedad de personajes, variedad de ambiente, variedad de enemigos, variedad en la historia. La palabra variedad para mí es bien importante para todo en lo que es un videojuego. Y este juego lo tiene. Y tiene también planificación de cómo se van a defender, cómo van a poder lograr el objetivo. Overwatch cambió el escenario, refrescó los juegos de multijugador de primera persona. Y permitió, ¿verdad?, que popularizara de nuevo los que son los multiplayer shooters de todos los tiempos. Y los skins intercambiables que tenía, todos los avatars, todo, ¿sabes? Como que este juego de Overwatch fue espectacular. Pero les tengo que mencionar algo. Falta un juego. Un juego que si yo creo que no fuera por este juego, ahora mismo ustedes no estarían jugando Fortnite. A ese nivel. Otra vez la cámara aquí está. Está activa la cámara. Esta es una cámara que me sigue a donde sea. Y si pensamos en Fortnite, a veces se nos olvida de esta compañía llamada Krafton. Krafton y PUBG Studios en el 2018. La verdadera revolución de cómo jugamos estos juegos de Battle Royales. Y les voy a enseñar a PUBG lo que fue un trailer que sacaron en Xbox para el E3. Es más, Warzone, Call of Duty Warzone y muchos de los juegos que estamos jugando hoy en día se la deben a PUBG, a Battlegrounds, PlayerUnknown's Battlegrounds. Warzone, lo que conocemos como Warzone, realmente se inspiró tanto en lo que es el template, porque el PUBG se puede jugar primera persona y también tercera persona, pero revolucionó lo que eran los Battle Royale. Y aunque PUBG lamentablemente se sentía bien, como diría yo, bien incómodo a veces de controlar, los controles no eran los mejores, se sentía un poquito glitchy, pero tenía todos esos elementos que conocemos de no solamente guiar vehículos, de brincar desde arriba, o sea, con un paracaídas, y de estar combatiendo contra 99 jugadores en un círculo que se va poco a poco, mente cerrando. Que realmente de momento se ve que el pueblo es un desolado, se ve como si estuviera, no hay vida, y de momento tú encontrar que se está cerrando el círculo y está esa tensión que cambia todo, porque puedes encontrar un objeto, ¿sabes? Más municiones, una mejor arma, una mejor protección que hace que cambie la dinámica del juego y hace estos momentos críticos al final del juego mucho más interesantes. No fue Warzone, no fue Fortnite, gente, era PUBG. Mucha gente se ha olvidado, muchos jugadores de PUBG, hay gente que todavía sigue siendo fiel a este juego, pero PUBG lanzó una revolución que lamentablemente fue el stepping stone para otros juegos de tercera persona y hasta primera persona para ser el verdadero GOAT, greatest of all time, en el sentido no de que es el mejor juego, sino en el sentido de que cambió a lo que estamos jugando hoy en día. Minecraft también, yo pude haber mencionado Minecraft, pero y Minecraft también en primera persona, también se ve en tercera, pero realmente esto fue increíble. Así que ahí tienen los juegos que cambiaron el mundo completo de los first person shooters. Esto es sumamente bien interesante, de verdad que sí. Se merece un aplauso a todos esos first person shooters porque hicieron parte de la historia. Oye, ¿qué tal si nos movemos para nada más y nada menos que? Tengo aquí, lo tengo por aquí. Vamos a ver, redoble, maestro. Esto es un juego que literalmente no se veía tanto tiempo. Es nada más y nada menos que la gema de la semana. Y la gema de la semana es este juego que mucha gente tal vez no conoce o tal vez escuchó en algún momento, y yo te voy a hacer dejar saber por qué es bueno, porque es una gema escondida. Y estoy hablando de un jueguito, y a mí me gusta todo tipo de juego y me disfruto mucho los juegos rítmicos, los juegos de música, y estoy hablando nada más y nada menos que un jueguito llamado Samba de Amigo. Esto era un videojuego que pertenece a Sega, que fue distribuido por Sega, y Sonic Team fueron los que lo desarrollaron. Yo recuerdo haber jugado la versión de Dreamcast cuando venía con unas maracas. Eso era un juego de música rítmico, estilo brasileño. Tenía un montón de canciones licenciadas en el 2000. El 2000 en el Dreamcast. Pero salió en arcade en el 1999. Así que en el 99 salió para las arcade, las maquinitas. Y en el 2000 lo pude disfrutar en el Dreamcast. Y era básicamente tú seguir al ritmo de los visuales de la música, cual podías... con las maraquitas tirarlas hacia arriba, tirarlas hacia abajo, moverlas de cierta manera. En el 2008 salió Samba de Amigo, después del 2000, para el Nintendo Wii, y esto fue desarrollado por Gearbox Software. Recuerdo que la versión de Dreamcast tenía diferentes modos, no me recuerdo todos los modos, pero entre ellos estaba el modo original, el modo arcade. Vamos a ponerlo aquí, vamos a compartirlo para que vayan viendo qué es eso de Samba de Amigo. ¿Y por qué Boricua me está recomendando este juego? Yo creo que esto es un juego que es un juego bien familiar. Se llama Samba de Amigo. Que todo el mundo le va a gustar. Tiene un modo que es el modo original. Tiene un modo que es un modo party. O sea, el modo fiesta. Tiene un modo similar a Whack-A-Mole. Que tú tienes que estar dándole cantazos a los moves que salen. Tiene un modo también de hacer poses. De strike a pose. Tiene otro modo que es de 1-2 samba. Que tenías que agitar esas maracas según el orden de la aparición de los puntos. O sea, esto tiene hasta un modo que era hasta para jugar en pareja, un modo también en batalla y un modo bien famoso conocido como modo de desafío. Y te dan como unas metas para poder, ¿verdad?, completar una fase, que en ese tiempo tenía como 25 desafíos. Estaba bien chévere y ellos siguen innovando. O sea, este juego todavía se habla, es un juego sumamente entretenido, es un juego que puedes jugar con los hijos, es un juego family friendly, porque hoy en día todos los juegos que salen como muy serios. Y muy oscuro. Es bueno tener este tipo de variedad, volver a estos juegos de jugar multiplayer local también. Dice que tiene modo también online, ¿verdad? Pero que realmente es sumamente chévere. Las canciones, lo puedes disfrutar hasta, mira, lo pusieron hasta en el celular móvil. Samba de Amigo también tiene diferentes skins que le puedes cambiar la ropita, pero eso es lo chévere. Es como que, miren, vamos a jugar algo. Tal vez no quieres llenar el cuarto con juguetes de guitarra, a los Rock Band o batería. Bueno, coge las maraquitas y mueves y lo disfruta. Así que Samba de Amigo para mí es la gema de la semana. Y no solamente es la gema de la semana. Tenía canciones, y les voy a decir, y esto es a través de todos los juegos. Samba de Amigo tenía canciones como de las Ketchup con Acereje. Tenía Ricky Martin con La Copa de la Vida. No podía faltar Jennifer López con Do It Well. ¿Qué me dices de Miami Sound Machine con Conga? Los del Río con La Macarena. Lu Vega con Mambo No. 5. Tal vez Santana con Oye Cómo Va. Mira, hasta Chayanne salió ahí. Sí, salió Ricky Martin, salió Chayanne con Salomé. ¿Qué me dices de Tito Puente? Tito Puente salía en Samba de Amigo con Ran Can Ran. Salía Real Big Fish con la canción Take On Me. Y The Champs con la canción de Tequila. Así que ya saben que tienen muchas canciones licenciadas. Verifiquen porque salió una nueva versión para el Nintendo Switch que la tengo conmigo y estaré jugándola pronto. Y qué mejor que utilizar los Joy-Cons para jugar Samba de Amigo en Shake It Off. Y llegamos al final del programa, pero no nos vamos sin este segmento llamado Curiosidades del Gaming. Curiosidades del Gaming, donde te enseño siempre algo nuevo que no sabías de la industria de los videojuegos. Curiosidades del Gaming, vamos a estar hablando solamente de un pequeño dato. Habíamos hablado de Sega Genesis, que fue competidor en los años 90 contra el Super Nintendo. Y el Sega Master System también luchó en contra del Nintendo Entertainment System, el 8-bit. Pero el Sega Genesis del 16-bit, que fue la mejor consola que Sega ha tenido, es debatible con el Dreamcast, pero sigo pensando que lo que hizo el Sega Genesis en un momento fue innovador y puso a sudar a Nintendo. Voy a mostrarle a ustedes lo que era el Sega Genesis Nomad. Y tenemos aquí las fotos del Nomad. Vamos a buscarlas por aquí. Buscar aquí, compartir. Gracias a todos los que nos siguen. Se han conectado o nos ven on demand en Boricua's Gamecast. Ahí está. El Genesis Nomad, pero acá se conocía como el Sega Nomad. Era una consola portátil, ¿verdad? Manufacturada por Sega. Salió en el 1995, en octubre. Y el Nomad era un handheld, o sea, era un portátil que podías jugar tus juegos de Genesis. Te está sonando algo similar a lo que yo mencioné, ¿verdad? Anteriormente, a principios del programa, que estaba mencionando del Mega 95. Pues mira qué curioso que esto se llama el Genesis Nomad, lo que es el Sega Nomad. Y lamentablemente no duró mucho. Primero que, tristemente, solamente se vendió en Estados Unidos, en Norteamérica. O sea que no salió para otros lugares. Se enfocaron mucho en el Sega Saturn porque estaba saliendo para ese tiempo. So, no apoyaron mucho a esta consolita, ni para promocionarla. Y era incompatible con muchos periferales de Sega Genesis, como lo fue el Sega CD, que yo lo tuve, con el 32X. El 32X se incluye tampoco porque no era compatible, y el Power Base Converter. Con todo eso vendieron 1,000,000 de unidades, que suena mucho para, ¿verdad?, para el 95. Pero eso se consideró un fracaso comercial. Sí, Japón tenía algo que se llamaba el Mega Jet. Y lo estamos viendo aquí. Este sí salió para Japón y era una versión portátil de lo que era el Sega Genesis, que se llamaba Mega Drive, y se utilizaba normalmente en los vuelos. ¿Qué tú me dices, Boricua? Sí, se utilizaba en los vuelos, pero en Japón. Japón, en Japan Airlines Flights, ahí es que se utilizaba el Mega Jet y necesitabas una conexión de una pantalla de televisor y un power source para poder darle electricidad. Así que, ¿qué les puedo decir? Esto se equipaba normal, se podías conectarlo por un cigarette lighter y lo podías equipar, ¿verdad? Si tuvieras un pequeño television set. Esto es si fuera fuera de un vuelo de airline. Normalmente, si estaba montado allí en Japan Airlines Flights, pues lo ibas a ver en el descansabrazos. Ahí es que lo podías ver. Y estaba bien limitado. Y para encontrarlo en los department stores fue en el 1994 y no tuvo éxito. Pero para que ustedes supieran que la historia de... Vamos a moverlo para acá. Del Nomad era interesante porque este, aunque lo podías también conectar a un televisor. So, si hoy en día estás disfrutando del Nintendo Switch, amigo gamer que me escucha o amiga gamer que me escucha y me ves, dale gracias al Nomad, porque Nomad fue primero que Nintendo Switch hace muchos años, en los 90, a mediados de los 90, que podías jugar portátil, o sea, te podías llevar los juegos portátil, poner el cartucho en la parte de arriba, pero también lo podías conectar al televisor, como esta consolita de Nintendo Switch que utilizamos ahora. La historia de este Genesis Nomad, o el Sega Nomad, también fue que ellos estaban saliendo después que salió el Game Boy, pues Sega quiso competir con ellos y lanzaron un portátil llamado el Sega Game Gear. Y lo que sucedió fue que ellos querían hacer como un rival de, o sea, rivalizar lo que estaba haciendo Nintendo, y querían hacer una consola que tuviera una pantalla táctil, un touchscreen, que desafortunadamente ya lo tenía Tigers Electrónico, lo que se llama game.com, mucho antes que existieran los www.com de hoy en día que conocemos internet. Pero esta consolita que estás viendo aquí, también portátil, game.com de Tiger Electronics, sí tenía eso. Y demasiado caro, o sea, demasiado caro la tecnología por un touchscreen en el 94-95. Así que Sega dice, mira, ¿sabes qué? No vamos a hacer lo que están haciendo ellos y vamos a tirar el Sega Nomad, que también fue un fracaso. Lamentablemente Sega se ha atrevido a arriesgarse para hacer algunas cosas. El codename del proyecto de Nomad se llamaba Proyecto Venus, pero no lograron capitalizar la popularidad que tenía el Sega Genesis en Norteamérica, y fue este Sega Nomad un fracaso total. Así que eso ha sido todo por el segmento de Curiosidades del Gaming. Ahí terminamos el segmento, aquí estamos ya en el cierre. Nuevamente me pueden seguir en Boricuas Gamecast en YouTube. Estamos Boricuas Gamecast debutando en TikTok. Así que si quieres ver clips de yo haciendo cosas ridículas, TikTok, Boricuas Gamecast. También me puedes seguir en mi cuenta personal de Twitter bajo el Boricua Star, y en Twitch con Gaming con Bori bajo el Boricua Star. Pero todo lo demás, incluyendo Instagram, bajo Boricuas Gamecast. Así que nuevamente, gracias a todos. 56 minutos yo solito. Espero traer un invitado para la próxima semana y seguirlo por ahí para abajo. Gracias a todos. Este ha sido Joel Hill, el Boricua Star, la estrella que siempre brilla. Y con esto nos fuimos.